¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:02:07 de este miércoles 13 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, ya con aires dieciocheros total. ¿Se cumplió lo que pensábamos a tu juicio, que después del 11, a partir del 12, chum, damos vuelta a la página y vivíamos la segunda quincena de más de 18 que con aires de división por el golpe, por lo más político, o no tanto?
Yo creo que quedan sus
reminiscencias.
Ecos
y reminiscencias.
Sí, pero creo que ya no con la intensidad y el ímpetu que vivimos, te diría que el mes y medio, dos meses anteriores.
Pero yo creo que el eco ha sido más fuerte de lo que yo pensaba. Dado que había sido tan intenso, tan profundo, tan amplio toda la cobertura, la discusión, el debate, yo pensé que iba a haber un hartazgo con el tema por un tiempo y decir, ¿saben qué? Démonos un respiro y aprovechemos.
No, es que claro, que hubo eventualidades,
han seguido,
eventos posteriores, por ejemplo, la declaración del Senado, que ayer estábamos todos tan contentos y que bueno, hoy día hubo sorpresa respecto a la posición del Partido Comunista, que obviamente eso genera nuevas olas.
Sin duda, de las cuales sí, nos vamos a hacer cargo.
Y otras cosas, por ejemplo, la carta de los reos de Punta Peuco, que siendo distinto es un tema que está muy relacionado con obviamente con el 11 de septiembre y la conmemoración de los 50 años del golpe. Entonces, claro, son cuestiones que tienen relación con la fecha, pero que sucedieron posteriormente a la conmemoración, sí, y que claramente han sido temas y están bastante arriba en la agenda.
Por supuesto, sí. Ahí está, esos son los dos temas que han mantenido, no sé cuánto tiempo más va a durar, pero ahí está el tema. A ver, otras cosas que han ocurrido, que yo encuentro que está bien que el presidente haya hecho el punto diplomático, pero tampoco le demos tanta vuelta porque estamos hablando de un personaje bien marginal, un personaje bien caricaturesco y monstruoso, porque no quiero decir caricaturesco bajándole el perfil ni frivolizando, porque para quien vive una tiranía como la de los Ortega,
pero las declaraciones alegórico que pueda hacer a otros países hay que tomarlas de donde viene.
Exactamente, de un apolillado dictador que además tiene rasgos bastante mesiánicos, sí, y de desvarío en una dictadura, insisto, bien García Márquezana, porque es familiar. Tú sabes que esta es una dictadura familiar con Rosario Murillo, claro, en la segunda, y sus hijos a cargo de las empresas. Da la impresión de que
tiene lazos fuertes de familia.
Da la impresión de que está Netflix detrás, de que están vendiendo los derechos y que están haciendo un documental del dictador.
Succession mezclado con House of Cards, mezclado con
así son las dictaduras
latinoamericanas. Narco.
Mira, yo me imagino que esto es como Borgen nos mostraron.
Pero ¿por qué te acordaste de
Borgen? Porque Borgen es una impresionante.
Claro.
Del mundo mente civilizado. Bien hecha, y entretenida, y que no la ha visto, se la recomiendo.
Buenísima,
pero impresionante.
Buenísima.
Realmente con mucha ganas. Borgen es una serie sueca del año.
¿Danesa o no?
¿Danesa?
¿Era sueca? Dinamarca.
Danesa. Todo razón. Sí, me refería justamente
a Escandinavia.
Sí,
Escandinavia.
A un país centro-oriental del Asia Menor. Ya. un país escandinavo. De América del Norte, de Europa del Norte, y danesa absolutamente, pero que tiene que es de hace unos 20 años,
sí,
aproximadamente.
Pues, pero que tuvo un revival.
Exactamente. Y que tiene la característica, además de ser entretenida y bien hecha, que es una clase de educación cívica para los que no conocemos en profundidad o no vivimos un régimen parlamentario. Entonces, esa serie nos deja
con el alma
clarísimo cómo operan los regímenes parlamentarios, con lo bueno, con lo malo, con los tropiezos,
con los equilibrios,
flexibilidad. Entonces ahí uno puede tener mucho más espacio para poder evaluar. Lo que yo siento, intuyo, no tengo datos.
Esta es opinión.
Son intuiciones de que Daniel Ortega tiene un acuerdo privado, no sé, no he logrado chequear con cuál, no sé, con Amazon, con Netflix o con Disney, pero que está haciendo un docu-reality para demostrarle al mundo cómo son las dictaduras latinoamericanas, con su faceta más monstruosa, pero también más ridícula.
La fiesta del chivo.
Exactamente, sí, es un poco la fiesta del chivo de Vargas Llosa, sí. Hecha real, porque comete todas las tropelías y todas las barbaridades que cometen las clásicas dictaduras latinoamericanas, las clásicas, con toda clase de atropellos, con toda clase de barbaridades.
Le quita las nacionalidades a los intelectuales.
Persigue gente, queda solo, roba,
mete preso a los posibles contendores.
Claro. Me parece una caricatura, sí, de las peores, sí, porque vivirla debe ser horroroso.
Tremendo.
Pero, bueno, por lo tanto hay que tomarlo igual con la seriedad que lo toma el presidente de la República, pero ¿de dónde viene? Sí. Es un dictador suelo de quinta monta, muy apolillado, muy venido a menos y muy preso también de su mafia familiar. Y tiene cosas, fíjate que tiene cosas de magia negra, tú sabes, ¿no? Que tiene toda esa componente.
Ella, sobre todo.
Ella, sí, claro. De cosas, no sé.
Sí, vudú.
No, una cosa que
hace una sopa.
Lo que queráis, tiene de todo. Bueno.
Te lleva de todo.
¿Por qué es importante que el presidente de la República haga lo que hizo? Presidente, porque le dijo a Boric Pinochetito. Porque el presidente Boric, desde el principio, el presidente Boric dijo que esto ocurrió en Colombia, Estados Unidos. Entiendo,
sí,
que
me acuerdo.
Siendo presidente o candidato. Yo te diría que ya
yo
presidente.
Yo creo que era presidente electo.
Ya.
Pero no sé, no, yo creo que no ha asumido todavía.
Dijo, ¿por qué los de izquierda tenemos complejo? Sí, cuando hablamos de dictadura, ¿hablamos solamente de las dictaduras del Salvador? ¿O hablamos de regímenes del Salvador o la violencia política? ¿Por qué no hablamos de Venezuela y Nicaragua? Sí. Una forma de decir, ¿por qué nos hacemos los tontos cuando los dictadores son de nuestro lado, nuestra afinidad política, y los apuntamos? Que es una gran,
sí,
cosa.
Sí, pues eso es que un avance civilizatorio.
No, ese es el gran activo de credibilidad del presidente Boric respecto
de la democracia.
Que no se ha equivocado en esta materia. Se equivocaba en otras cosas, naturalmente, pero en esa no. Y eso es intachable y nadie lo puede tocar. Pero Ortega, como vive en su mundo paralelo del vudú y la magia negra, sostiene que el presidente Boric es un Pinochetito, sí, no lo puede ver, Maduro tampoco, ¿eh? No lo pueden ver, lo detestan.
Es que le echó a perder la fiesta.
Claro, pues. Exactamente.
Claro, ellos creían que viniendo del mundo que viene, representando las ideas que representa, iba a ser uno más, un poco el rol que está jugando Lula. Pero Boric no, en tema, por lo menos en el tema político, ha sido súper tajante.
Además que a Maduro y a Ortega, Boric y Lula, pero más Boric, que tiene esa onda Che Guevara en siglo XXI, achorado, muestra una faceta democrática. Sí. Entonces a estos dictadores los debe volar la cabeza, porque debe decir, ¿por qué muestran no esta cara? Hay que tener una cara, hay que tener un socialismo real, más del socialismo del siglo XXI debe ser otra cosa, no este socialismo democrático, claro, que respeta instituciones. Y a partir de eso viene esta frase del señor del dictador Ortega, donde habla de los carabineros de Chile y hoy día agrega a los militares de Chile. Donde dice que están formados para asesinar.
Claro, formados para asesinar.
Bueno. Y lo interesante es que
ni Jadwe llegó a tanto.
No ha llegado tanto. Y la gracia es que le da un pase en profundidad, diríamos, en fútbol, un pase gol al presidente Boric, para que hoy, frente a los carabineros, les dice que le hemos hecho una protesta formal a través de la Cancillería, como debe hacerse, porque nosotros los respetamos a ustedes. Eso es una forma de acercarse, mostrarles, sí, confianza, mostrarles respeto, y lo reafirme, lo consolide internamente al presidente,
sí,
Boric.
Y sigue una línea, Matías, que yo creo que fue de hecho lo que le resaltaron parlamentarios de oposición, respecto a esa firmeza y a esa continuidad que ha tenido el Estado chileno de tener una línea permanente. Y en ese sentido se respetan y se defienden al país, a Chile y a sus instituciones. Entonces, fue bastante aplaudido la intervención del presidente Boric, y era evidente que así sería, pienso yo. O sea, si no hubiese sido así y hubiesen habido igual crítica, ya sería como en qué mundo estamos viviendo.
Tal cual. Pero insisto, creo que Carabineros en este sentido sale fortalecido, sí, porque el propio presidente
Sí, y sobre todo recordemos además en un momento que después que hubo ahí cierta tensión luego de del discurso del presidente Boric en la conmemoración del 11 de septiembre, que volvió a insistir con el tema de los derechos humanos y ahí se produjo cierto... Con Carabineros específicamente. Así que ahora sale a respaldar. Muy bien.
Oye, el presidente Boric hoy día habló del dictador Ortega directamente, sí. Cosa que el Partido Comunista lo pone en una situación súper complicado. Porque el Partido Comunista está como juega en ese límite.
Claro.
Cada cierto tiempo queda offside, queda fuera de juego. Quedó fuera de juego el 15 de noviembre en la noche, queda fuera de juego en estas declaraciones, queda fuera de juego con lo que pasó en el Senado, que vamos a mostrar luego con Gloria Faúndez ese tema, con esta carta con adhesión de todas las bancadas, que no la firmaron, pero sí
estuvieron en las conversaciones, la autorizaron.
Pero claro, porque el Partido Comunista también es de una sola línea y aprieta. Cuando alguien se sale de la foto, cuando alguien se mueve, lo deja fuera de la foto.
Claro, en el fondo no estaba muy contento el partido con el actuar de sus senadores. Les quitaron piso.
Y les hizo ver, aparentemente, en la interna, que esto no, que había que salir a corregir y había que salir a matizar. Y ahí están los matices.
Oye, incluso la vocera de gobierno, la ministra Vallejo, que en general se mete poco en estas disputas del partido. Ella ha tenido un perfil bien interesante respecto a su militancia en el Partido Comunista y su rol de ministra. Y se pronunció sobre este tema en particular. Y de hecho dijo que, claro, puso matices, que en verdad no había habido una adhesión formal a la declaración, pero que ella igual valoraba el esfuerzo del presidente del Senado. Pero bien, si bien es cierto, no es menos cierto. No,
aquí se nota que hubo un cartillazo claro del Partido Comunista, que sobre los temas del 50 años o del golpe no hay matices.
Claro, y que les faltó.
Ni hay dobles lecturas, hay una.
Claro, y no hubo un reconocimiento a la derecha de la culpa y la responsabilidad que le cabe.
Así seas ministro, así seas senador, aquí hay una. El que tiene carnet del partido no se mueve de esta línea. Y queda muy claro, muy, muy claramente establecido. 7:14 PM, estás en duda.
Nada personal. La línea también.
Sí, no. Columen. En su postura.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Bien?
Qué bueno.
¿Tú no quieres?
No, pero tranquilo, pero con prestancia.
Qué gallardo.
Sí.
Sí, derechito.
O sea, hay que estar
sin nada altura. Sin nada que ocultar, mirando los ojos.
¿Te estás preparando a una altura para compartir un programa con ustedes?
¿Te estás preparando para darle para militar? Como estoico, gallardo. No. Impecable, ¿no?
¿Se han preparado? No he escuchado.
No, si están cerrados, marchando aquí abajo.
¿Estás aquí?
Sí, pues no, los tengo cateados yo.
Ya.
Aquí
arriba, ¿y bien?
De arriba. Sí, bien, bien, bien. La cuarta fila, muy bien. Entonces llevan meses ensayando, los pobres los hacen levantarse como la... Es que estamos nosotros, somos vecinos, pues colindantes, vecinos. A la altura. Mm.
Claro.
Y los hacen marchar de muy temprano.
Qué bueno.
No están hace rato ya.
No, sabiendo que tú estás mirando, sí, estamos más tranquilos.
Yo me quedo tranquila. Sí. Yo no necesito. Si tú me dices que está todo bien, yo no tengo nada más.
Yo lo
más que
hago básicamente es. Yo no reviso quién es uno, yo paso revista. Es el verbo que me gusta, pasar revista.
Y cuando pasan al frente de tu oficina hacen ahí
un... Sí, le hacen un saludo, sí, se cuadran.
Mira, muy bien, vamos
con los titulares.
Capitán Yávar, ahí está Yávar.
Son primos.
Vamos con los titulares. La ministra del Trabajo, Janet Jara, reiteró su llamado a la oposición para que flexibilice su postura y se pueda avanzar en la tramitación del proyecto de reforma de pensiones. Recordemos que el Ejecutivo ingresará indicaciones a fines de este mes, en las cuales concretará su propuesta de que un 4% de la cotización adicional vaya a Seguro Social y un 2% a capitalización individual, donde la secretaria de Estado también indicó que para eso se necesita la voluntad de ambos sectores políticos, y las tensiones en los últimos días en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado han hecho más difícil el proceso de diálogo. Nos aprendió la lección que nos hizo fracasar, afirmó la expresidenta Michelle Bachelet sobre el proceso constitucional en una conversación en Icare que contó con la participación de otros exmandatarios. Bachelet señaló que hay varios síntomas que sugieren que podemos fallar en la redacción de una nueva constitución. La tasa de inflación en los Estados Unidos subió 0.5 décimas en agosto y se situó en el 3.7%, así lo informó la Oficina de Estadísticas Laborales del país. Este fue el segundo mes consecutivo que repunta los precios a nivel interanual tras una racha de más de un año de moderaciones. La Roja informó que Arturo Vidal fue operado exitosamente de la rodilla derecha. El comunicado del cuerpo médico de la Selección Nacional revela que el volante ya puede comenzar con la rehabilitación, pero no especifican los plazos de la recuperación.
¿Se sabe la lesión?
Rotura de meniscos.
Hoy como yo.
Otra vez.
Sí. Pobre, sí. Recordemos que esa rodilla antes del Mundial de Sudáfrica. ¿Sí?
No recuerdo, sí, tuvo.
Se le infiltraba.
Sí, no, estuvo, fue a Barcelona, sí, a operarse.
Sí, en Barcelona. El doctor Pampasa. Cugat, no sé.
Sí. Cugat, no, igual. El pueblo.
Saint Cugat. Claro, una rodilla con mucho carrete, mucho golpe, mucho. Es que cuando los deportistas de alta competencia los apuran, a esta edad empiezan ya las artrosis, los problemas. Recuerdo haber visto, yo era bien chico. Era 8 o 10 años y entonces iba con mi mamá seguramente, y a la entrada de un supermercado, un centro comercial, de un banco por ahí.
De un caracol.
Claro, del sido caracol de Providencia, y me señala a este señor y me lo nombra. Me dice, este era un famosísimo jugador de fútbol de la época de Chile 62. Con muletas. Y es el caso de Batistuta, que no sé en qué está, pero en algún momento iban a hacer una operación, incluso se pensó que le podían amputar un pie. Claro, no sé en qué terminó, ¿eh? Pero son muchísimos los.
Bueno, Batistuta.
Nadal el que ha dicho,
sí,
que
está
que,
muy lesionado.
Que las lesiones, antes de esto, se le van a permitir tener vida después, y ¿sí? Salen muy jóvenes de su carrera. Entonces, claro, como los apuran, los pinchan, se juegan todo su capital físico. Mientras están en activo. Así que buenas vibras para el gran Arturo Erasmo
King
Vidal. 7 de la tarde, 18 minutos. Esto es en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Adelantó que venía la gran Gloria Faúndez.
Que se quedara la audiencia, la gente, sí, que llega a su casa, se iba a bajar del auto.
No.
Ahí Gloria Faúndez se,
no,
queda
se
en el
quedan,
auto.
Por supuesto.
Se queda escuchando el programa ahí en la calle. Y le llaman de la casa. Bueno, ¿va a llegar o no va a llegar? Momento.
Sí, voy en camino. Termina y mienten infiltrado. Porque está fuera, sí, de la casa. Y le dicen,
¿qué
no
me
voy
hacen
camino?
Esto.
Termina lo infiltrado y voy a comprar pan.
Sí. O de frente, donde dice, estoy
bajo,
comprando pan.
Y
ya estaba escuchando a Gloria Faúndez.
Gloria Faúndez, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Y la crónica imperdible de los infiltrados, porque queremos saber qué está pasando, qué pasó, qué llamado hubo para que echaran un poquito de marcha atrás.
Oh, harto marcha atrás.
Sí, pero
retrocedieron,
no,
sus buenos.
Digo
sus
un poquito porque cuadras. No había firma, entonces, pero cuéntanos, a ver.
Fue el hito, la verdad, que ayer todo el mundo celebró, porque la verdad es que fue el primer esfuerzo de verdad de carácter transversal que terminó o que se produjo a partir de la conmemoración de los 50 años, ¿no? Que esta lectura de un discurso, de un texto que hace Juan Antonio Coloma, presidente del Senado, y que el único gesto que uno podría homologar quizá es la firma del compromiso por Santiago de los expresidentes, ¿no? Donde también todos de distintas, por cierto, sensibilidades ideológicas terminaron firmando un compromiso por la democracia. El Senado estaba muy orgulloso de esta iniciativa, que fue para nada improvisada. Por eso llamó tanto la atención la declaración pública de esta mañana. Fíjense, y acá como la semana pasada Del Río me puso en un aprieto, ahora no me va a poner.
Ahora trae de todo.
Ahora no me va a poner.
Vino con un dossier la Gloria.
Sí, no. Fíjense, hubo reuniones la semana pasada, el lunes, el miércoles, el viernes, se juntaron todos. Incluso la última ocasión, Juan Antonio Coloma, el presidente del Senado, leyó el borrador del texto que iba a leer a nombre de los distintos senadores con motivo de los 50 años.
Era de la mesa y las bancadas. Ese era formalmente el anuncio, ¿no?
Así es. Es decir, improvisación aquí no hubo alguna. Es más, ellos vivieron de manera muy intensa también los distintos problemas que se iban generando afuera de esta conversación a propósito de no solo lo que pasó entre el gobierno y la oposición, sino el espectáculo que había dado la Cámara de Diputados. Entonces era un tema bien sentido y bien llamativo tener una declaración.
Los incentivos a mostrar conjunta. La diferencia estaban cada vez más a la vista. O sea, en la Cámara de Diputados mostraba todos los días cómo no había que hacerlo.
Bueno, el Senado es por definición es una institución que está muy orgullosa, ¿no?, de la administración de sus diferencias. Es raro que en el Senado haya un altercado. Es raro que es decir, no se ven escenas como las que se ven en la Cámara de Diputados. Y también es muy llamativo cuando un diputado pasa a ser senador, como que habita el cargo, ¿no?, y cambia inmediatamente.
Cuando se hace,
¿no?,
presidente del Senado, es como, ya, yo eso es como...
Como la República misma.
No, se van a pintar canas algunos.
Los ungen.
Se tiñen
como que
de canas.
Se siente ungido. Sí. Pero que es muy positivo, creo
muy
yo.
Muy positivo. Se lee esta declaración y el párrafo que generó la molestia es aquel que dice: respecto del pasado, probablemente hay una sola verdad compartida. Todos, en algún grado y de alguna manera, por acción u omisión, contribuyeron a la destrucción de nuestra convivencia. Es imposible pretender que tengamos una visión común de la historia. Las causas del quiebre, el proceso que lo antecedió, las opciones de entonces y los años que sucedieron al colapso. Este es el párrafo que genera. Fíjense que fue tan trabajada esta declaración que, por ejemplo, se habían puesto de acuerdo en no tener conceptos como golpe o dictadura, ni siquiera menciones a Pinochet o Allende, que evidentemente generan distintas lecturas. Es decir, era muy neutra. Y nos sorprendemos esta mañana con un tema que sí había sido una sutileza, que la verdad es que es semántica, y en política a mí me parece que...
Vale la semántica.
Sí, pero me parece que en este caso se abusa de la semántica, porque ¿cuál fue el tema? Ayer efectivamente se señaló que esto no iba con firmas, sino que más bien con un carácter de adhesión a un texto, es decir, que todos estuvieron de acuerdo reflexivamente antes de leerlo.
Permiten que se lea en nombre de todos.
Así es. Claro. Ya. Y con todo respeto, eso y la diferencia de estampar una firma, yo francamente no le veo tanta diferencia.
No, y el valor de la palabra es bastante importante.
Esto es como cuando alguien hace un contrato y dice firmemos, pero lo que va y se da la mano y dice... Lo que vale es la palabra.
Claro.
Y eso tiene un
super valor, ¿o no?
Pero por supuesto. Sí. Ahora, hay una cosita, Gloria, por ahí me contaron que no sé si tú lo pudiste reportar, que los dos senadores, Daniel Núñez y Claudia Pascual del Partido Comunista, no solo adhieren, y estuvieron desde ayer hasta hoy en la mañana o ayer en la tarde para haber puesto el grito en el cielo, o sea, es que a mí me incluyen por adhesión, no por firma, por adhesión en un acuerdo o en una declaración, y yo no tenía idea, yo pongo el grito en el cielo.
No, y además, por ejemplo, Claudia Pascual tomó la palabra a nombre de digamos, en la sesión.
Y no sé si tienes antecedentes que este texto en algún momento se compartió, se sociabilizó para que cada uno le hiciera algunos apuntes. Y se incluyeron apuntes de Claudia Pascual. No sé si tienes antecedentes tú de
eso.
Es
que eso fue parte de la conversación previa que yo digo que se dio en comité. Y ahí hay representantes de todos los senadores. Por eso digo, ¿cuál es el problema que se...? Mira, a fin de cuentas, el problema es cómo se abordó este tema. Porque como se presentó, como lo que es también, porque yo tampoco creo que aquí hubo un abuso de la presentación de finalmente este acuerdo, que era como una declaración inédita del PC a los republicanos, eso fue lo que generó complicaciones ya ayer y hoy día en el Partido Comunista, y empezaron a señalar esto de la firma. No es que nosotros no hemos firmado nada.
Claro.
Cuando al menos yo me preocupé particularmente de lo que publicó La Tercera, nunca, y yo creo que ningún medio, nadie habló de una firma, se habló más bien de una adhesión,
claro,
de una suscripción al espíritu de un texto.
Déjame contarte una anécdota. Nosotros ayer comentamos que en el Parlamento pasa esto, y un senador, muchos que nos escriben en la mañana, dice, oye, ojo, porque dividan, pues separen, qué es lo que es el Parlamento, qué es lo que es el Senado. Listo. Y hoy día en la mañana tempranito, yo comenté esto, al aire, que no escuchó, hablemos de off. Y Nico Vergara, con toda la razón del mundo, me dice, pero parece que no hubo firma. Yo le digo, sí, el senador me está diciendo que sí hubo firma. No diré de qué sectores, sí hubo firma. Y Nico me dice, yo tengo entendido que no hubo firma. Bueno, me están diciendo que sí, ya, ok. Pero todos el entendido de que firma, en ese caso, era conceptualmente lo mismo que adhesión. No es que quisiera mentirme, de hecho me escribió después y decía, pucha, perdón, no quise engañar, pero a lo mejor me equivoqué. Efectivamente, nadie firmó con un lápiz, pero firma en el comprendido de que todos estábamos todos respaldando esto. Claro, no quiso engañarme, sino que quiso decirme que estábamos todos, y eso sí que es inequívoco. Estaban todos.
Bueno, y eso es lo que hoy día en la mañana el PC, el partido, trata de poner una distancia respecto de, por eso te decía que hay, a mi gusto, hay un poco de abuso de la semántica respecto de la firma o la adhesión, porque lo que es verdadero es que el tema es que el PC como partido nunca, entre comillas, dio permiso a los senadores para sumarse a esta declaración. El PC es un partido que dice: acá ninguna de nuestras instituciones, nuestras internas colegiadas, colectivas, se abordó este tema y nunca hubo una suerte de permiso institucional para la firma de un documento.
Quedó claro que hay que pedirlo.
Es decir, con todo respeto, que la saca de piso y que además yo creo que empaña derechamente un texto que, como les digo, efectivamente, más allá de haber sido el único de carácter transversal, sí tenía este tema que, de verdad, cuando yo lo leí ayer, yo dije, wow, igual es muy importante que todos concedieran culpas y responsabilidades al quiebre democrático. Claro. Nada de menor.
Y que era un fracaso para ambos sectores.
Claro.
El peor del siglo XX.
Y en esta lógica que ha asumido al PC en estos últimos días, que yo creo que se ha ido polarizando, y fíjense que me da también la impresión que esto va a ir acrecentando esa medida que haya cierta distancia de los 50 años, porque yo también creo, exacto, que el PC no quiso aguarle mucho la fiesta al gobierno, pero no estaba tan contento como con lo que hizo el gobierno para los 50 años. Pese el PC quedó con gusto a poco respecto de la conmemoración.
Tendrá que ver la inevitable lucha por el poder en el PC, porque está abierta esa lucha, digo, no prioritariamente en cualquier partido, las facciones. Tendrá que ver todas estas posturas, todas estas medidas, todas estas presiones que hizo el partido a sus dos senadores, incluso a la ministra Vallejo, sí, que la vimos hablando de una manera que no la habíamos visto. Hoy es la primera vez que vemos una ministra mucho más militante que ministra. Es decir, el llamado, el cartillazo fue para todos. Tendrá que ver con que se están desarrollando allí gallitos internos de pugna porque hay que suceder a Guillermo Tellier, que murió.
Fíjate que no lo pensado de esa manera y por tanto no lo había reporteado de esa manera. A mí me da más bien la impresión de que el PC está haciendo una suerte de ajuste respecto de cuál era su expectativa sobre la conmemoración. Porque la verdad es que el PC tenía muchas expectativas. Y uno podría decir que en un escenario en el que había un gobierno de izquierda con un presidente derechamente muy admirador del expresidente Allende, en un escenario en que además se cumplían 50 años, yo creo que el PC esperaba mucho más respecto de las categorías de la reflexión más profunda. Es decir, aquí hubo víctimas y victimarios. No somos iguales, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad, y sobre esta discusión que se ha hablado respecto de la inevitabilidad del golpe de Estado. Entonces, frente a reacciones como la justificación del golpe o frente a una declaración que yo creo sí daba cuenta de un ánimo más bien compartido respecto de las responsabilidades del quiebre, yo creo que eso atizó en el Partido Comunista y en sus profundidades, más allá de lo, yo creo que fue más transversal, fíjate, por eso lo veo así. Fíjate que hoy día, por ejemplo, en la mañana, que yo no pude despejar si era por esto, a propósito de esto, Lautaro Carmona fue el único presidente del partido que no participó en NICARE. Entonces, me parece que el PC, más bien acá, cuando se dice que uno habla a su tribu, habla a su gente, me parece que frente a una conmemoración que para los comunistas no tuvo el gusto que tenía que tener,
hay que demostrar,
además, sumarse a una declaración transversal dirigida por un jefe del Senado que además es militante de la UDI, así me parece que dijeron, ya saben qué, esto fue demasiado. Y yo creo que más allá de cómo lo planteen los senadores Núñez y Pascual, que se defendían señalando hoy día que esto no había sido una firma, yo creo que aquí esto es una quita de piso aquí, sí, y en la quebra de la
muy mal parado, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué se me vino a la cabeza la sucesión en el poder en el PC? Porque cada uno tiene, los líderes o los aspirantes a líderes, tienen que marcar territorio y tienen que marcar pautas para ir generando ese liderazgo. Y salió bien a pito de nada, o sea, todos tienen derecho a hablar, y sobre todo alguien como Marco Barraza, que es un líder natural.
Él fue muy duro.
Fue muy duro. Por eso dije aquí, estas declaraciones, que es legítimo usarlo, insisto, tienen, a mi gusto, olor a... Aquí estoy yo.
La campaña.
Yo no me puedo quedar callado. Esto es demasiado importante para el partido, para que yo, si quiero, legítimamente, repito por tercera vez, ser el líder de este partido, y como sabemos que duran los periodos son largos, no me puedo quedar callado. El partido tiene que saber qué pienso yo. Y Marco Barraza, insisto, que tiene un trabajo en la Municipalidad de Santiago, que no tiene un cargo formal, hasta donde yo sé, está en el Comité Central, pero no es el líder, no tendría por qué haber salido a hablar. Sale a hablar y dice algo muy duro. Dice, no compartimos, siempre se habla en plural, no compartimos la idea de que todos somos responsables del golpe civil y militar. Aceptar eso sería falsear la historia. Y eso, de alguna manera, lo reconoce el texto, por lo tanto, le está diciendo implícitamente a los dos senadores suyos de que fueron, queriéndolo o no, responsables de un texto que falsea la historia. Claro, que está... Todas las evidencias y fuentes válidas muestran que el golpe fue el resultado de sedición, boicot de grupos económicos, la derecha política y la intervención norteamericana. Las responsabilidades no tienen equivalencia en los partidos de la Unidad Popular. O sea, no me vengan a poner a mí en equivalencia de todos somos. Las cosas claritas. Y por eso le vi una clave electoral, no sé si elecciones, pero una clave de sucesión de poder.
Podría ser, no lo descarto, mi punto también, pero mi punto también tiene que ver con el hecho de que en lo profundo el Partido Comunista esperaba que estas fechas fueran reivindicatorias, claro, de un proyecto político, reivindicatorias de la figura del presidente. Claro,
probablemente un relanzamiento respecto a esas ideas en el presente.
Claro. Esa es una discusión que yo creo que el gobierno perdió claramente cuando pierde el plebiscito.
Claro, pero sin duda, yo creo que el PC no se conforma.
No, sin duda alguna dieron batalla. Tú recordabas la salida de Patricio Fernández del cargo. Yo pensaba también, ¿no habrá sido este el tenor, este tema de las responsabilidades compartidas, de que finalmente el acto de contrición sobre el golpe de Estado fuera finalmente que todas las fuerzas, y esto, ojo, yo creo que no tiene por qué ser equivalente respecto a de que 50 y 50, pero sí todas pusieron, sí, un poco de tuvieron un poco o distinta responsabilidad en esto, que no es excluyente quizás con lo que pueda plantear Barraza, si uno lo plantea así, pero donde todos hagan una muestra de responsabilidad, yo creo que eso es lo que generó el problema en el PC, que termina por empañar un texto que del que ayer estaba todo el mundo muy orgulloso y que efectivamente marcaba un tono distinto de los senadores.
Dicen que los esquimales son capaces de ver como 10 tipos de blanco.
Sí, así es.
Y nosotros vemos uno nomás, la nieve es blanca.
Blanco invierno, y no, dicen, yo te veo un poquito más.
Dicen, oye, el color de la nieve hoy día.
Blanco tiza.
Claro, miles de blanco. Bueno,
invierno, crema.
En el Partido Comunista, frente a esta cosa, quieren plantear un blanco. Un blanco. Pero en el gobierno hay blancos, pero algunos más blancos que otros, o más oscuros o más claros. Los ministros, y dos ministros importantes,
sí,
tienen frases muy sutiles. Y cómo se nota, en una de esas vamos a tenerlo pronto, al ministro de Justicia, cómo se nota la formación de un jurista y la habilidad para el uso del lenguaje, decir cosas sin decirle. ¿Qué dijo la ministra Vallejo en ADN esta mañana? Dice, déjame leer exactamente, esto no es un, parece que a que no desconoce el esfuerzo que hay en el Senado y el presidente del Senado que lo valora, dice, ojo, no es un documento que cuente con firmas de las bancadas del Senado. O sea, déjenme salir por algún lado, denme un zafe, porque tengo que, bueno, eso dice Camila Vallejo, no es un documento que cuente con firmas de las bancadas del Senado, poniéndose un poquito en la fila de su partido. ¿Qué dice el ministro Luis Cordero? Es un gesto muy valorable, lo mismo que dice Camila Vallejo. Habla también de las enseñanzas de esta semana, sí, de estos días. Como ustedes saben, es una declaración que formó parte de las conversaciones previas en que participaron todas las bancadas, desde el PC hasta el Partido Republicano. Y esta frase es muy de abogado. Yo me quedaría con lo que eso significa. Como diciendo, no metamos el dedo en la llaga.
No metamos el dedo en la llaga. No me embolinen la verdad.
Todos sabemos, next. Pero todos firmaron un poco. No firmaron, pero todos estaban. Que haya otro que los haya llamado la atención, esa es otra cosa. Pero así que Hay matices entre distintos ministros que, cada vez que lo habéis conversado ahí en privado, oye, tengo que decir esto, yo tengo que decir esto otro, y ya está.
Gloria Faúndez, muchísimas gracias.
¿Iba a agregar algo de cierre, Gloria?
No, era a propósito, efectivamente, de que esto no fue un texto improvisado.
Claro.
No. Fue muy trabajado.
No se mandó a las partes Coloma.
No. Entonces, al menos antes de, los senadores no advirtieron el matiz que quizá tomó después, y lo que yo insisto es que acá lo que yo creo que generó el impacto fue cómo se abordó o cómo se destacó este gesto, que era un poco evidente, ¿no?, en el ánimo de polarización, un esfuerzo de esta naturaleza de carácter transversal.
Gloria Faúndez, como siempre, un gusto.
Que estén bien.
Muchas gracias.
Señora, puede entrar a la casa. Que estén muy bien. 7:37. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si tienes a bien. Yo estoy listo.
Ya, dale.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
El prestigioso ranking Shanghai, uno de los más importantes a nivel mundial, posicionó a la Universidad Andrés Bello en el top 4 de mejores universidades chilenas. Un reconocimiento a los académicos e investigadores de UNAV que desde su quehacer aportan el bienestar de la sociedad.
Estoy un poco decepcionado con los Andes.
¿Por qué?
Porque habíamos comprado una, o sea, teníamos unas empanaditas, fue el día para el 18 de Duna. ¿Sí? Y yo tenía en la cabeza, mi propósito era comerme no más de dos. Sí. Porque había que cuidarse.
Claro, hay que cuidarse, además que estábamos recién empezando.
Y yo quería helada de pino, obvio. Rica, conocida, pero yo quería una de las otras. ¿Con qué me van a sorprender? Y yo no sé si es responsabilidad del que fue a comprar o la que fue a comprar. Sí. Trajo solo de pino. Me quedé con las ganas de probar las otras de los Andes.
Bastantemente buenas, claro.
Eso es lo que pasa. Sí, me quedé, por eso me decepción. Sí. Me quedé con ganas de probar otras de los Andes.
Bueno, ahora, aplaudir que la persona que fue a comprar fue a los Andes, porque efectivamente estaban increíbles. Sí. Es que la masa es muy buena.
Sí. Ojo, hay de pino. Hay de pinojí, hay frita, cóctel, bueno, no sé, hechas a mano.
Sí.
Y estamos cerca del 18, no sé qué decir.
No, incluso, yo me apuraría, porque la verdad que son muy, muy buenos.
Oye, hay más buenas noticias, porque Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios, ¿sí? Porque ahora puedes encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book, activar su forma 100% online y en solo 24 horas. Estás en Duna.
Nada personal.
Por sexto año consecutivo, la Universidad Andrés Bello es reconocida entre las 4 mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghái, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
Sparks pasará a la historia como la banda más influyente pero menos conocida de todos los tiempos. El dúo de los hermanos Russell y Ron Mile trascendió estilos y épocas con un toque teatral y un derroche de creatividad que nunca fue de la mano con el éxito comercial. Su estreno discográfico, producido por Todd Rundgren, tuvo que ser relanzado y encontró mejor acogida en Europa que en su natal Estados Unidos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Josefina Ríos.
Dígame.
El gobierno le pedirá la disolución de Democracia Viva. ¿Le suena, no?
Le va a pedir a través del Consejo de Defensa del Estado, claro.
Ante tribunales por incumplimientos estatutarios. Estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, muy buenas tardes, gracias por seguir el llamado de Radio Duna.
Hola, ministro, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Ministro, ¿por qué esta acción, que es muy simbólica y es una señal importante, pero cuáles son los efectos prácticos? Porque tampoco creo que vayan a ir a participar de muchos más concursos con el Estado, claro, ni nadie los vaya a recibir.
Ni que les vaya a ir muy bien en
los concursos. O sea, quizás en los hechos ya estaba disuelta, no sé, cuéntenos usted.
Bueno, lo que pasa es que bien, hay razones prácticas y hay razones de precedentes con las cuales está estructurado esto, ¿no? El proceso de fiscalización de Democracia Viva comenzó una vez que se conocieron los hechos y conjuntamente con eso se iniciaron los procesos de fiscalización al resto de fundaciones que están comprometidas en transferencia y que podrían tener el carácter de irregular. En el caso del Ministerio de Justicia, la competencia acotada que le entrega la ley está asociada a cuestiones muy concretas de la fiscalización sobre el objeto y los fines a los cuales está vinculada cada una de las entidades sin fines de lucro que se constituyen y respecto al cual la ley desde el 2011 le entrega esa atribución, los términos que está hoy día diseñada. En el caso de Democracia Viva se realizó la fiscalización, se requirieron antecedentes, se requirieron complementos de antecedentes, además de los que se allegaron durante el proceso, entre otros, la auditoría de Contraloría. Y en términos concretos, la conclusión a la cual llega el Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia es que la forma y modo en que operó esa fundación, la forma en que se constituyó, los contratos a los cuales tuvo acceso, la forma en que se gestionaron esos contratos y la distribución de los ingresos, lo que hace es inducir que a pensar que el uso del objeto social ha sido indebido, que se ha incumplido y que en consecuencia esto constituye un incumplimiento grave de las obligaciones estatutarias.
Ministro, ¿y esto podría ser aplicable a otras fundaciones también?
Bueno, ahí viene, este es el aspecto práctico en relación a este caso. El segundo es que para el Ministerio de Justicia este era un caso bien relevante porque no solo estaba definiendo el criterio para Democracia Viva, sino que también el estándar sobre el cual debe o evaluará a las entidades sin fines de lucro y que todas más o menos tengan debido conocimiento de cuál es el estándar que se está aplicando. ¿Y esto por qué sucede, Matías Josefina? Porque la ley desde el 2011 tiene un binario bien, bien complejo, no tiene mecanismos intermedios para efectos de reaccionar ante situaciones de este tipo, ¿no? O le puede dar instrucciones o puede pedir su disolución. No hay sanciones intermedias, de hecho el comité de expertos que constituyó el gobierno producto de esto, en su informe una de las cosas que recomienda es que existan sanciones intermedias. ¿Y por qué desde el punto de vista de la evaluación esto es relevante? Porque en el contenido de la solicitud que realiza el Departamento de Personas Jurídicas al Consejo de Defensa del Estado para efecto de la disolución se encuentra la doctrina institucional de cuál es el objeto, cuál debiera ser la finalidad para la cual están constituidas estas entidades, que estas entidades no pueden utilizar su personalidad jurídica en términos abusivos para otros fines y que el elemento central del cumplimiento del objeto para el cual está constituida es esencial para mantener su continuidad. En otros términos, uno no puede utilizar entidades sin fines de lucro para acceder a contratos que de otro modo no lo podría hacer, o bien utilizar entidades sin fines de lucro para tener mecanismos de consultoría encubierta, porque de lo contrario desnaturaliza la regulación legal que permite la creación de estas instituciones. Y por lo tanto, la solicitud del Ministerio de Justicia al Consejo de Defensa del Estado para efectos de la disolución está en ese sentido. Les quiero recordar, hasta antes de la reforma del 2011, esta era una facultad que tenía el presidente de la República, y por lo tanto el presidente de la República, frente a incumplimiento o infracciones de este tipo, podía caducar la personalidad jurídica. El caso más emblemático fue el de Colonia Dignidad, ¿no? Que el presidente del buen ejercicio de esa atribución. Esa es una norma que se modificó el 2011 y por eso se debe utilizar esta vía para efecto de la disolución.
Perfecto, ministro. Hay hartos temas, queremos aprovechar el tiempo, porque usted ayer entró en el tema
de Punta Peuco,
la
carta de los reos. Claro,
sosteniendo que no está en el programa, no está en la idea, no está en la agenda del gobierno hacerlo, pero también que es imposible hacerlo porque en razones de crímenes de lesa humanidad no se puede atender, por ejemplo, amnistía,
claro,
o perdones,
perdonazo.
Ahora, la carta de los 27 reos habla de quizás medidas administrativas. ¿Por qué no nos aclara un poco qué pudiera pasar en escenarios futuros frente a este tema?
Mire, yo creo que hay dos dimensiones de esa carta. Hubo tres, la verdad. La primera, que yo creo que es relevante, es que esa carta la suscriben personas que durante los juicios, incluso con posterioridad a sus condenas, han negado las violaciones de los derechos humanos. Y creo que esa carta, al reconocer explícitamente que existieron violaciones a los derechos humanos, creo que es un aspecto que uno debiera destacar.
Perdón, ¿puede dar pie a una apertura de una investigación eventualmente?
No, es que déjeme terminar, Matías, porque yo creo que esto es bien relevante porque para efectos de poder evaluar. Lo segundo es que las personas que la suscriben no son subordinados en estricto rigor. Cada uno tuvieron acciones operativas durante el momento de los crímenes que se cometieron, a una cantidad de ellos importante en unidades operativas al interior de la DINA. Y aunque sí hablan en favor de terceros, que son los casos de los oficiales, los soldados clase, que es un poco el argumento del general Martínez, ¿no?, en su libro. Y que yo creo que es bien relevante que ustedes tengan el contexto de que esos argumentos, es decir, que estas personas cometieron estos crímenes sobre la base de instrucciones de un tercero que no estaban en condiciones de ser desobedecida, está presente en todas las defensas de los exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden en sus defensas durante las tramitaciones de estos juicios.
Ahora, ¿hay algo de realidad en eso también, no, ministro?
No, pero estoy hablando del punto de vista jurídico. Ya. Del punto de vista jurídico, y esto es bien relevante porque los resultados de las condenas son resultados no de opiniones políticas, sino que son resultados de la aplicación del derecho. Políticamente y en el punto de vista de opinión pública, cualquiera puede tener su opinión y me parece que eso es legítimo, pero el punto de vista jurídico, los argumentos planteados por ellos en esta carta fueron argumentos que se grimieron durante sus defensas en esos juicios y los jueces descartaron por las razones que están explicadas en esa sentencia. Es decir, había medios para que ocuparan elementos de esas características. Y el tercero, que a mí me parece que es relevante, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, sobre todo a propósito del tema de la conmiseración, que los cuales ellos hacen referencia, ¿no? Ese es un elemento clave a propósito de las víctimas, y particularmente las víctimas de desaparición forzada. Sus familiares, quienes durante largos años y décadas, algunos por 50 años, desconocen el paradero de sus familiares, y es relevante esa carta, entre otras, porque dejan evidencia que hay personas que tienen información y que lo relevante es que respondan a la pregunta dónde están. Y esos tres aspectos a mí me parece que son relevantes que uno debiera tener en consideración. Evaluaciones a las cuales usted hace referencia de otro tipo no están dentro de la agenda legislativa ni administrativa del Ejecutivo.
Disculpe, ministro Cordero, ¿de dónde desprende usted el que tendrían información de esa carta? Ellos tienen una evaluación que nunca habían hecho, que sus actos sí deben ser considerados violaciones de derechos humanos, pero ¿desde dónde usted lee que ellos eventualmente tienen más información, que nos abre la esperanza de poder encontrar cuerpo, ¿no es cierto?
No, o nos abre las esperanzas de poder disponer de mayores antecedentes. Primero, la existencia misma de la carta. La carta da cuenta por primera vez de una reflexión pública que se tiene sobre los crímenes que se cometieron por parte de ellos.
Claro, pero básicamente en el fondo, en el contexto en que se cometieron, no habla de los resultados que cometieron.
No, ellos hablan en el contexto para su defensa.
Claro.
Se hacen cargo de sus resultados diciendo que
existen. O sea, que eso, claro, causaron daños gravísimos, eso lo dice, pero no dice que tienen información respecto a dónde estarían los cuerpos, por ejemplo. ¿Qué es lo que importa?
¿Qué es lo que importa? Si usted quiere acceder jurídicamente, cualquier conmiseración de las que ellos invocan suponen también entregar elementos útiles para esas investigaciones. Es un hecho y es un antecedente conocido producto de las investigaciones judiciales que personas que durante largos años guardaron silencio han estado entregando sus testimonios e investigaciones judiciales. Muchas de las investigaciones judiciales han llegado a sus resultados producto de declaraciones que luego de años, por distintos tipos de razones, evaluaciones de conciencia, conversaciones con sus familias, inminencia de su muerte, han tomado la decisión de prestar declaración respecto de los hechos en los cuales los se encontraban involucrados. Si no tienen antecedentes, bueno, también sería bueno que lo dijeran, pero que fueran bien explícitos al respecto. Pero a mí me parece que esta es una discusión que va mucho más allá y que me parece relevante que la tengamos presente desde la perspectiva de quienes suscribieron esa carta, los crímenes que se cometieron y la importancia que tiene también en la opinión y el valor de la PIC.
Y en esa línea, ministro, ¿se descarta por completo evaluar medidas judiciales o administrativas que pudieran cambiar el destino de estos militares a cambio, por ejemplo, de que entregaran esa valiosa información?
O sea, ellos, no estoy diciendo alguno de los que suscribieron esa carta, muchas de las personas condenadas han entregado información durante las investigaciones, especialmente los que van sumando varias investigaciones en su contra, para poder granjear el futuro atenuante respecto de las otras investigaciones en las cuales se realizan. Mi opinión no está conformada simplemente por una apreciación subjetiva, es lo que dicen los antecedentes de las investigaciones judiciales que se han realizado hasta ahora. Que son bastante, por lo demás.
Ya, a su juicio, ministro Luis Cordero, la carta y los elementos de esa carta dan pie a que en alguno de los casos, en los cientos de casos, sino miles de casos, pudiera abrirse una nueva etapa investigativa, o todo esto está oleado y sacramentado y no hay más.
Es que depende, lo que pasa es que esto es bien relevante, Matías. Hay investigaciones que están cerradas con CONEP, hay investigaciones que están abiertas, hay bastantes que están abiertas, tanto que hay algunas personas que están condenadas en Punta Peuco, entre otros, o Colina 1, y que siguen recibiendo condenas hasta hoy, uno en particular que tiene más de 1000 años ya de condena sumada. Entonces, lo que le quiero decir es que las investigaciones siguen en curso, las condenas se siguen produciendo, los casos que se han ido resolviendo por la Corte Suprema, algunos que ya llevan bastantes años, implican no solo condenas respecto de personas que están actualmente recluidas, sino que nuevas personas que van a ingresar a penales para el cumplimiento de sus condenas. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las investigaciones han avanzado, y las razones por las cuales las investigaciones han avanzado es porque existen antecedentes en ellas que se han ido recopilando en el tiempo. Por eso esa información es tan relevante, como conversamos la otra vez cuando yo estuve allá a propósito del Plan Nacional de Búsqueda.
Ministro, cambiemos de tema. El último tema respecto a esta el fallo de la Corte Suprema a este recurso de protección que presentó la Polla Chilena de Beneficencia en contra de las empresas
casinos virtuales
que se apuestas por internet. Ahí hay ciertas dudas respecto a la legalidad o no, básicamente, estas casas de apuestas, y si se le puede impedir a una empresa que es extranjera y que las apuestas se hacen fuera del país operar en Chile, en el fondo ser castigadas por la justicia chilena.
Parece que tiene dos problemas, hay varios problemas que son distintos. El primero, recuerde que el Departamento de Personas Jurídicas, de nuevo, a través de la subsecretaría, dio instrucción a la NFP en relación a esos convenios, una decisión en la cual yo no participé porque es una decisión que está ahí, es una decisión desconcentrada en esa unidad. Claro. La evaluación de eso fue sobre la base de un conjunto de antecedentes de informe que se requirieron a distintas autoridades de competencia en esta materia.
Pero, ministro, ahí era, en el fondo, se atacaba porque auspiciando.
Ya quiero ir, porque este es un problema que tiene que mirarlo por arriba, no puede mirarlo simplemente por abajo, ¿no? Porque hay elementos que son comunes. El elemento común del debate siempre ha sido si entidades de estas características son ilegales porque no están autorizadas o son, comillas, alegales, para decirlo en un término, porque están en una especie de limbo jurídico donde no existe regulación. No sé si me explico. Esas son como las dos posiciones, ¿sí? El Ministerio de Justicia dictó las instrucciones en ese punto. Sin embargo, había una discusión que había planteado la Policía Chilena de Beneficencia, que está regulada por ley, una empresa del Estado, que además tiene regulación extensa sobre este tipo de apuestas, que pidió el bloqueo de los sitios de apuesta por Internet. Entonces, habían dos discusiones. Una, la facultad para poder bloquear esos sitios y la aplicación de la norma de la ley de telecomunicaciones, y en segundo lugar, si era procedente o no. Y hago esta explicación algo detallada porque la Corte Suprema en este segundo aspecto se pronuncia sobre la ilegalidad de este tipo de actividades. Porque señala que, dadas las características de este tipo de juego y la regulación que actualmente existe en el derecho chileno, eso requiere autorización legal expresa. Y este era un antecedente sobre el cual la Corte Suprema hasta ahora no se había pronunciado, y se pronunció sobre este caso, y por lo tanto, al pronunciarse sobre este caso, define un criterio interpretativo que probablemente se debe tener en consideración en otros casos. Recuerden que hay muchos temas que están abiertos sobre este punto,
¿no? ¿Y esto es coincidente con un informe que había hecho usted en tanto abogado antes de ser ministro? Claro. En cuanto a que no hablaba de la ilegalidad o no, sino que de la atribución legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hacer esta prohibición. O sea, decía que tenía que ser un fallo de tribunales el que lo estableciera. Y eso es lo que ha pasado ahora. O sea, de alguna manera viene a darle razón al informe que usted, porque algunos lo cuestionan. Dicen, ¿pero cómo si el ministro hizo un informe sobre este? Pero era la exacta línea de lo que ha pasado ahora, ¿o me equivoco?
Me da disculpas, Matías, pero Josefina, pero sobre este punto yo no me puedo pronunciar. Hay una opinión jurídica que yo emití con anterioridad, antes, en mi condición de especialista en derecho administrativo. Ese informe está ahí, es públicamente conocido. De esta, en la decisión del Ministerio de Justicia, yo no participé, y lo que yo puedo contribuir en esta entrevista es simplemente a mostrar el contexto general legal de la discusión. Cualquier otro avance me parece impropio por la condición que invito y por el precedente previo. Sí,
sí, pero hay que leerlo, y cualquier lector más básico o menos llega a esa conclusión. Sí. Ministro Cordero, se agradece como siempre la atención de darnos un espacio para aclarar distintos temas de la actualidad. Que esté muy bien.
Muchas gracias, ministro. Muy bien, hasta luego.
Buenas tardes.
Muchas
gracias. Chao.
Es por eso yo no quiero ser ministro nunca.
¿Por qué? No, porque tiene mucho escrito, ha hecho muchos informes, no, Matías.
Más que escrito, demasiado tejado video. Yo tendría que
Yo creo que tú tienes muchos informes que claro, que después te los podrían sacar.
Derecho y en izquierdo.
En todo, si tú eres un renacentista.
Sobre
geotécnica.
Sobre geotécnica.
Sobre veterinario. Que... ¿Ah?
No, eso no.
Suena odontología. Suena odontología.
Mira, yo no me puedo referir a esto, pero suena básicamente a apreciaciones ciudadanas. Yeah,
okay. Que te vaya muy bien.
Que te vaya muy bien, querida, sí, José.
A ti también.
Tiki tiki tiki. Estamos chao, acercándonos. Chao.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo.